Bueno, dentro de este programa tenemos por costumbre la entrevista, pero en esta ocasión es una entrevista que con un poquito de suerte también nos va a hacer reír. Esta tarde tenemos a don Jaime Marrero. Muy buenas tardes, don Jaime.
Hola, buenas tardes, Candy. ¿Qué tal?
¿Cómo se encuentra?
Pues mira, bien, contento. Sigue habiendo trabajo, que hoy en día ya de por sí es una suerte, ¿no? Primero con lo de la gala, la televisión que continuará todo el mes de mayo y junio, y posiblemente cabe la posibilidad, eso espero, porque la verdad que he hecho de menos todo ese trabajo con ese equipo formidable de gente joven, volver en septiembre. Es una ilusión que tenemos todos, vamos a ver si se convierte en realidad. Sí.
Es un poquito lo que le iba a preguntar, digamos, de comienzo, que qué está haciendo ahora, pero bueno, vamos a decir que todos los canarios sabemos quién es Jaime Marrero. Pero las personas que escuchan por internet no saben quién es. Es un humorista canario, un gran humorista, y también está en televisión últimamente haciendo pues la gala, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, cosas que había hecho algún que otro pinito, ¿no? En Arucas, en mi ciudad, recuerdo el primer festival infantil de la canción que hubo años, yo tenía todo el pelo completo. Y bueno, el otro día mirando fotos y banda, pues sí, he presentado alguna que otra vez, ¿no? Y también alguna presentación circunstancial, ¿no? De, no sé, fallar el presentador por algún motivo de fuerza mayor y tener yo que presentar a compañeros o bien el espectáculo. Muy pocas veces lo he hecho y la verdad que estaba temeroso, pero bueno, la gente está contenta, parece que ha enganchado. Yo creo que es más bien cariño hacia mi persona que otra cosa, ¿no? Pero bueno, al lado de esa gran compañera como es Ana, que me ha ayudado bastante, y luego el equipo, ¿no? Siempre encima, dándome consejos, en fin, sinceramente, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está el trabajo, lo hacemos con la mayor ilusión y el mayor cariño. El público ahora es el que tiene que juzgar, claro.
¿Cuántos años lleva usted como humorista?
Pues mira, alrededor muy poco de 48 años ya, o sea que...
Ya son años, y no es usted muy mayor, ¿eh?
Sí, saliendo de Gran Canaria el año pasado, ya llevamos 26 años, el año pasado... La primera actuación que hice en Tenerife hacía 25 años fue, además coincidió la fecha, 7 de julio, y fue en Granadilla, en el sur de Tenerife, ¿no? Y lo recordé a la señora alcaldesa y tal, pues mira, aquí estuve hace 25 años, ¿no? Son años, sinceramente son años, pero bueno, ahí sigue.
¿Era usted
la
muy
gente
jovencito?
Llamándote y eso significa algo, ¿no?
¿Era usted muy jovencito cuando comenzó?
Sí, sí, pues 13 años. Hay una foto en pantalón corto con primera actuación en público, ¿no? Lo había hecho, bueno, en clase, el día del maestro, del hermano, en el Colegio de la Salle, pero bueno, cara al público y con un auditorio, digamos, ya un poco mayor, pues esa fue la primera vez. Y luego ya empecé en Transmontaña, en Arucas, recuerdo la fiesta de San Patricio, que el año pasado fui pregonero de ese barrio, también lo fui de la Montañeta cuando era joven y también fui pregonero, y bueno, y este año todo hay que decirlo, pues además lo digo con orgullo, voy a ser el pregonero de la fiesta de San Juan Bautista de Arucas.
Uy, qué bien.
2009, y eso es ya, vamos, la paranoia, ¿no?
Hombre, felicidades.
Gracias.
¿Y cómo surgió, digamos, lo de hacer humor? Porque claro, era jovencísimo, era un niño.
Sí, sí, bueno, mi padre era Norbertito, muy conocido en la ciudad, porque imagínate, conocido por muchas razones, entre otras porque era portero del cine viejo, llamado Cine Viejo de Arucas. Eso, claro, me llevaba a que no tenía que pagar entrada, podía ver películas con frecuencia, y recuerdo desde los primeros cómicos de cine mudo, ¿no? Charlot, y luego ya los hermanos Marx, ¿sí? Y todos los demás a nivel internacional, como Jerry Lewis, o los nuestros, Gila, y vamos, José López Vázquez, todos los cómicos españoles, y eso significa, bueno, yo más que cómico humorista iba por actor, ¿no? Me gustaba que yo hice, pero bueno, pero poco teatro en el sentido de que iba de como dicen, de relleno, ¿no? Y bueno, ahí empezó todo. Luego descubrí en el Colegio de la Salle lo que es el humor, en esas noches de Navidad que habían chicos internos que no iban con sus padres, entonces los hermanos, a pesar de que no les gustaba mucho esto de que yo hiciera humor, al igual que mis padres, pero me invitaban, cenaba allí y hacía reír a los chicos, y eso, ahí descubrí lo que realmente es el humor, ¿no? Esa entrega, eso, olvidarte de ti y entregarte a los demás para hacerlos reír, es sinceramente maravilloso. Ahora, ni actor ni nada, no lo cambiaría por nada del mundo.
¿Y en cuanto a actor, no hizo nada?
No, bueno, más que yo creo que soy más autor que actor, ¿no? Pero bueno, cada vez que subes al escenario con esos personajes que yo tengo, pues actúa, ¿no? No cabe la menor duda que hay algo de ello. Pero bueno, todo encaminado al humor, a hacer reír especialmente. Pero bueno, hice una película, se llamaba Lepra, concretamente, era especie de película y repertorio, ¿no? Y teatro también, Tiri Jaleando, estrenado años en el Parque de San Telmo, era como un concurso, lo ganamos y además tuvimos que repetir, ¿no? Porque gente interesada del ayuntamiento no pudo verlo, entonces nos rogaron y tuvimos que repetir otra vez la obra. Y eso fue en el Parque de San Telmo, en Las Palmas. Fue pequeñas actuaciones, pequeñas cosas, pero bueno, era el protagonista y para mí eso me llenaba enormemente, ¿no?
Igualmente fue en la misma época, digamos.
Sí, estamos hablando de los años 70, Tiri Jaleando creo que fue exactamente 70-74, ahí en ese tiempo, ¿no? En un grupo de teatro, también estaba en el grupo de teatro de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Las Palmas, donde estudié el peritaje y el profesorado mercantil. Ahí teníamos un grupo de teatro, se llamábamos Las Obras, y luego cuando venía el Festival Fenicio, yo tuve la suerte de escribir esos sketches, esos guiones, para que a cada curso presentaba un pequeño teatro breve, un sketch, ¿no? Y en el año 1967 tuve la oportunidad, estando en la mili de paso, de escribir cuatro guiones, o sea que de los cinco cursos que se presentaron, cuatro obras eran mías, o sea, todo un récord, ¿no? Y sinceramente, bueno, todo eso me llenó, son pequeñas cosas, pequeños detalles de mi vida, pero que la verdad me llenaron mucho y me ayudaron. Bueno, estrenar mis obras en Madrid, en el Colegio Calasancio de Madrid, pues se estrenaron dos de mis sketches, y eso la gente posiblemente no dio importancia, yo en esa época le di mucha, mucha importancia, ¿no?
¿Tuvo suerte? ¿Fueron buenos comienzos?
Sí, no estuvo mal para el tiempo que vivíamos antes, ¿no? Pero bueno, ha habido otras cosas, ¿no? El hecho de ir a Venezuela para la Fiesta de las Costumbres en el Centro Hispano Venezolano de Maracay, actuar allí durante 25 minutos, no más, para nuestra gente, eso fue algo muy muy bonito, ¿no? Congresos en la península, el Sahara de los Atunes en Cádiz, en Huelva, en Granada, el Día de Canarias, actuar en Madrid, en el Hotel Velázquez en 1989, son cositas que, bueno, la verdad, a nivel representativo no le dábamos esa importancia, para mí sí la tenía, ¿no? Lógico. El hecho, hombre, de verte en la capital de la nación allí actuando para tu gente, pues fue algo muy bonito, ¿no?
Y luego, aparte del humor, ¿tiene algún nuevo trabajo en CD?
Sí, hay dos trabajos ya, que es Más Nunca. El primer título es El Latigazo, que yo pego siempre cuando subo al escenario, me despido. Luego Quita Quita, y ahora falta Es Mucho. Falta un tercero para hacer una especie de trilogía, ¿no? No sé si este año va a poder ser, pero vamos, en ello estamos, ¿no? Preparando los guiones y tal para hacer un tercer D y luego hacer el patch que llaman hoy en día, ¿no? De reunir los tres y como recuerdo, el que quiera tenerlo, la verdad que hemos tenido suerte con los anteriores, tanto es así que fueron bastantes los CDs y tal, bueno, entre los que se regalaban, se enviaban a ayuntamientos por parte de representantes, pero bueno, fue una tirada fenomenal en número y vamos, no encuentras un CD por ningún lado, ¿no? Incluso tengo conocimiento de que se han pirateado, ¿no?
Bueno, tengo que decir que usted me prometió hace muchos años uno, pero no tuve la oportunidad de que llegara a mis manos. Sí, sinceramente. No llegó a mis manos.
No te extrañes.
Se lo quedó la emisora antes que yo.
Los dos últimos solamente conservo uno, que lo tengo aquí como lo empaño. No te preocupes, eso, la promesa de si te lo ha hecho, sigue en pie, ¿eh? O sea que
no fue culpa suya.
No lo encuentra, vamos, que yo sepa, he preguntado para, en fin, compromisos personales que tengo y no hay manera.
Ya, usted me lo intentó hacer llegar, pero no llegó. Bueno, ¿piensa seguir usted en televisión, digamos, siempre que le sigan proponiendo cosas interesantes, trabajitos sugerentes?
Sí, no cabe duda que me gustaría, a pesar de que esos monólogos y esas pequeñas cositas que lleva, esas dos intervenciones que tengo en la gala, son propios, porque está José Luis, que es un guionista, aparte de guionista, un gran compañero, te dan esa libertad para cambiarlo, lo que quieras, alguna frase, algún latiguillo, alguna cosita, y eso es estupendo, significa, hombre, respeto y afecto hacia mi persona, decir, oye, yo te escribo esto, pero tú cámbialo si quieres, eso es muy bonito, ¿no? Y que no nos enfademos cuando lo cambiamos o lo añadimos, ¿no? Pero sí, la idea, la experiencia ha sido muy buena, sinceramente ha sido buena. A mí la televisión, soy sincero, no me gustaba. Había tenido radio antes, estuve trabajando en la COPE durante un año largo con Enrique Caso Vocabulario, Verano Loco, unos programitas cortitos de humor, en Radio Canarias también, y en fin, en cualquier sitio que se me llamara para una cooperación, allí estaba Jaime Marrero. Y sinceramente la televisión, bueno, le he cogido el gusturrinín, y sinceramente estoy deseando que llegue septiembre, si Dios quiere, y a lo mejor posiblemente vuelva a la gala. Me gustaría, si fuera el mismo equipo, la misma compañera, eso sería estupendo, pero bueno, vamos a ver, en eso estamos.
La televisión tiene ventajas y la radio tiene otras ventajas.
Sí, la radio a mí me encantó, sinceramente, y el otro día me han entrevistado con mi intervención en una gala en Agüimes el viernes pasado, Radio Agüimes, y Arucas, con esto de ser el pregonero de este año, también se me entrevistó, y sinceramente me gustaría volver con algo a la radio, te soy sincero, un medio que, bueno, se me escuchó en sus años, y los taxistas te paraban también, ¡ay, Marrero, qué simpático! Oiga, era sobre noticias, todo novedoso, y fue sinceramente una experiencia también muy, muy bonita, y la radio, sinceramente, ahí está. Nadie la ha borrado y dudo mucho que la puedan quitar. Imagínate el poder de la televisión, porque lo tiene, nadie lo niega. Sin embargo, la radio sigue ahí, y además hay grandes, grandísimos personajes en la radio, en todos los sentidos, tanto comentaristas de todo tipo, y hay buenos reportajes y muy buenos programas, no solamente musicales, sino de todo tipo, ¿no?
La radio permite pasar desapercibido sin que se nos conozca tanto.
Exactamente, ese es quizás la ventaja, y por otro lado el problema, ¿no? En el sentido del que quiera ser popular. Digo popular porque, bueno, a mí esto de popular pues me gusta, ¿no? Y ahora con la televisión pues se han añadido nuevas generaciones que conocen y aprecian Jaime Marrero, y eso para mí es importante, ¿no?
Para usted la televisión es importantísimo porque, claro, el humor, entre muchas cosas, se hace en gestos con las manos, con la cara, y es lo que ayuda a hacer reír a veces.
Sí, soy un exagerado. Yo creo que puedo mejorar bastante, pero bueno, es lo que hay. A mis 60 y algo, no digo y pico porque el pico parece que es más largo, ¿no? Pero sí, sinceramente, la televisión tiene su poder, y bueno, cuando vas por la calle, esto de las fotos te extraña, a mí me extraña muchísimo, chavales con 5, 8, 10, 15 años, ¡ah, Marrero, está una foto aquí conmigo y tal! No sé, te choca, ¿no? Porque mi humor es humor para adultos, a veces te metes con los mayores, con los borrachos, con los pequeñines, y bueno, y los personajes, y yo creo que por ahí van los tiros, que a la gente los ha enganchado como me engancharon a mí, ¿no? Mis personajes están, por supuesto, en mi cabeza y están en mi corazón también.
También tengo una foto con usted, en mi página web.
Ah, bueno, pues me alegro, sí.
También está usted conmigo en internet. Vemos en televisión muchos humoristas últimamente, por ejemplo, algunos de risa fácil, otros no tan fácil. Cada cual tiene, digamos, su forma de hacer reír. Y también cada cual tiene sus días, porque a lo mejor el espectador está ahí con un mal humor increíble porque el día le fue mal en su trabajo, o con su familia, o con su esposa, etcétera. Pero digo yo, ¿es muy difícil hacer reír?
Hombre, para mí no. Yo siempre digo, en plan broma y además en serio a la vez, de que el hocico ayuda mucho, ¿no? La forma de ser del humorista. Posiblemente todo se trata no solamente de uno personalmente, ¿no? De que lo haga bien, con esa entrega, que te puedo asegurar que la mayoría de los compañeros humoristas canarios lo hacen, en su gran mayoría, un 99 coma y pico, ¿no? Pero claro, a veces enganchas, a veces no. Hay compañeros que me dicen, ay, Marrero, usted a mí no sé, pero a mí me gusta mucho, no sé, puedo nombrar, por ejemplo, a Maestro Florido, por nombrar alguno, ¿no? Un compañero que ha enganchado últimamente, Matías Alonso, ahí lo tienes, ¿no?
Sí, sí.
Empezaba con sus cositas, en el Chistera, en fiestas, y ahí lo tenemos, y se ha descubierto no solamente como humorista, sino como un gran actor, ¿no? Yo tuve el placer de actuar en el Teatrillo, en una pequeña obra, junto con él y Ana, ¿no? Y sinceramente fue muy, muy agradable. Y son cosas que te sorprenden. De todas maneras, yo siempre he hecho la vista atrás, ¿no? Recuerdo el amigo Ocho Pacheco en Tenerife, que ahora apenas está saliendo por circunstancias personales, tiene su trabajo, aún vive, gracias a Dios. pero en fin, ha perdido a su esposa, está trabajando en el Ayuntamiento de Santa Cruz, ha dejado un poco ese mundillo. Sin embargo, lo recuerdo no solamente como un gran compañero, sino un humorista muy, muy original, todo en rima, especie de poesía, picarona, y qué digamos de Pepito Monagas, ¿no? Que yo al principio decía, en mis comienzos, siendo un chaval, bueno, humor folclórico, no sé, y tal, una vez lo vi en Chamán, y a donde estaba Pepito Monagas estaba Jaime Barbero, porque yo me tronchaba, ¿no? Y yo creo que, y yo digo, qué facilidad tiene este hombre, ¿no? Esa yo creo que es un don, más que el trabajo nuestro, es algo especial, algo que está alrededor tuyo, que atrapa y bueno, y funciona, ¿no? Y eso es importante, claro.
Ser presentador, locutor, tener que leer en público, suele dar nervios, suele poner el estómago un poco revuelto,
sí.
Por temor al ridículo.
Más que poco, yo diría, en ocasiones que mucho.
Sí, desgraciadamente hay personas que ni siquiera pueden leer luego.
Sí, no, yo a veces lo comento, digo, hay que ver, a mí me gusta, por ejemplo, lo he hecho, ¿no? Leer poesía, escribirla, me encanta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a lo mejor no le das la tonalidad, la voz correcta, esa profundidad que merece la poesía, pero bueno, lo hago, ¿no? En los pregones sí, ya me entrego un poco más, digamos que, bueno, son muchos los pregones, en Arucas ya te digo dos, en cuestión de fiestas, y luego en carnaval, pues ya he sido pregonero en Telde, en Pájaro, Los Realejos, para que te cuento, ¿no? San Fernando Más Paloma, en Santa Brisa en dos ocasiones, en Aruca en dos ocasiones, o sea, y luego las fiestas pues también, ¿no? El Barranquillo Don Zoilo he estado presentando a los pregoneros, he estado de pregonero en Chamán, es curioso, en Escalerita, que es mi barrio donde estoy actualmente, donde he vivido desde los 15 años, pues nunca he sido pregonero de las fiestas, ¿no? Y sin embargo en Chamán, imagínate, el barrio vecino, he sido ya pregonero de las fiestas de los Señores de los Dolores y no veas la de veces que he actuado en Chamán, ¿no? Se me quiere, se me adora, allí empecé en uno de los grupos de teatro donde hicimos Tirijaleando, nos prestaron el club de jubilados para nuestros ensayos, o sea, son recuerdos, ¿no?, entrañables y de una gran valía para mí, para continuar adelante y apoyarme mirando hacia atrás.
Ya casi que puede dar clases de pregonero.
Sí, yo casi, ¿no? Bueno, de hecho, el año pasado estuvimos el amigo Matías y yo de pregoneros en arriba en Corralejo, en La Oliva, y bueno, le dejé los guiones y dijo, oye, Jaime, qué estupendo, tal, y pues mira, te lo dejo como base para tal, porque claro, no es cuestión de copiar, ni mucho menos, simplemente todos leemos teatro, los aficionados, todos vemos cine y no se nos ocurre hacer una película igual, ¿no? Pero por supuesto nos da ideas, ¿no? Cuando leemos humor, libros de chistes que tengo, novelas, teatro de humor, concretamente lo haces con esa intención, por supuesto. O de mejorar algo, o de cambiarlo, o de que te dé ideas para tú hacer algo parecido.
A lo que yo iba un poco con la pregunta de que ser, digamos, un poco locutor, leer en público y todo eso que daban los nervios en el estómago, ¿se siente usted nervioso todavía cuando actúa?
Sí, sinceramente sí. A mí me coges unos segundos antes de subir al escenario cualquier colega, cualquier persona, y yo le doblo el caché, digo, toma, te doblo el caché y sal tú ahora sí, y dilo, ¿no? En ese momento. Ahora, una vez que sales al escenario, se acabó. Allí ya, no es que no haya nervios, es que no los noto. Ya está
el público. Trabajo.
Ayuda mucho, sinceramente, el hecho de salir, el hecho de que te conozcan, y ya está, vamos, la gente está ya, vamos, con la sonrisa en la boca, y va a venir Jaime, ¿no?, como algo entrañable, como algo tuyo, y eso facilita la labor, por supuesto, y ahí se te quita ya todos los nervios, porque cuando aparece ya empieza la gente a reírse, haces cualquier mueca, cualquier cosa, o largas un más nunca, y ya la gente pues reacciona, ¿no?
He tenido que ser presentadora también en dos ocasiones y sé lo que
se pasa mal, ¿no?
Sí,
porque no, los presentadores sinceramente tienen un gran mérito, porque bueno, tú lo sabes, que no solamente es presentar, es que casi en muchas ocasiones te obligan a coordinar,
sí,
por
sí,
la misma forma del espectáculo,
sí.
Claro, o
sí.
Que realmente no ha habido esa colaboración para decir, bueno, tienes que decir esto, tienes que inventarlo para decirlo, ¿no?
Pero tiemblan mucho los pies, ¿eh?
Sí, bueno, los pies y todo el cuerpo, vamos.
Hasta que no se baja una de allí, no está tranquila, a ver si salió todo bien.
No, en presentador, claro, tienes que estar ahí todo el espectáculo. Jaime Marrero o cualquier otro compañero va, sube al escenario 20, 30, 40 minutos, 45, una hora y media, como me ha pasado a mí, te bajas y adiós, muy buena, ahí te quedas, ¿no? Pero el presentador no, el presentador tiene que estar de principio a fin, y eso no habiendo contrariedades, ¿no? De fulanito no puede venir, ha tenido un vistazo con el coche, se va a retrasar, tienes que cambiar el número. No, no, mira, tienes que presentar a este antes porque tiene prisa. Eso es una labor sinceramente importante, porque claro, tú no tienes por qué expresarle eso al público, que el público note esa preocupación tuya, sino tienes que sonreír, tienes que decir, ah, lo estupendo y tal. Eso suele pasar en la gala a veces, ¿no? Que, no sé, hay viento, alarma o cualquier cosa de estas que llaman alarma amarilla, porque, hombre, amarilla debe ser en Gran Canaria.
Alerta amarilla.
Exacto, alerta amarilla. Y entonces te puede decir, bueno, pues, este grupo no viene, y entonces el guión se te cae, ¿no? Todo lo que tenías pensado, hay que darle la vuelta, o fulanito tiene prisa, o un percance, cualquier cosa que suceda. Entonces que tienes que estar ahí y de, vamos, tratar de que no se note.
Es un poco como la radio, podemos estar tristes, amargados porque nos ha sucedido algo malo en casa, pero tenemos que seguir con el mismo, digamos, humor o carácter, o fingiendo un poco, porque nadie tiene culpa de los problemas de nadie.
Exactamente, exactamente.
Tal vez muchas personas se pregunten cómo se inventa usted tantas cosas, ¿de dónde saca usted tantos monólogos de humor?
Bueno, yo creo que ahora no lo puedo hacer mucho, imagínate mi trabajo como funcionario en el Cabildo de 8 a 3 de la tarde, y luego por la tarde, pues, pero sí, siendo joven, y aparte de que escribí y demás, pues leer mucho, eso sí que he leído. Hombre, no tantas novelas, que han sido 100 y algo, muy pocos, unas 108, porque las tengo notas, ¿no?, de qué trata, y incluso una pequeña crítica, si no me ha gustado, no me ha gustado, muy muy breve. Pero sí, libros de consulta, libros de teatro, tengo un fondo de una editorial donde el teatro cómico tengo de todos los países. Vamos, todo lo que era teatro cómico de esa editorial, todo ese fondo editorial lo tengo en casa, ¿no? Teatro cómico ruso, neerlandés, vamos, lo que te puedas imaginar. Y claro, tragar y leer mucho, ¿no? Desde los hermanos Álvarez Quintero, en el plan de sketch y de humor, porque es un teatro de humor muy, muy bueno, o Arniche, o el que sea, ¿no? Pero sobre todo, teatro de humor, he leído de todo. Pero yo creo que eso es fundamental, la lectura, ¿no? La lectura de lo que te gusta y lo que te conviene, hay que unir las dos cosas, a mí me convenía y lo he leído. Y vamos, luego los cursos, por supuesto, que hice de teatro en el viejo asilo, el señor, vamos, el consejero en una ocasión, las monjas cuando fueron para Tafira, sabes que se remodeló mucho ese viejo asilo al lado del Cabildo, que desgraciadamente, en fin, por circunstancias del edificio en sí, que la verdad que estaba bastante chocho, pues tuvieron que echarlo abajo. Pero ahí Jaime Marrero estuvo con Profeta del Boulevard, por ejemplo, son compañeros que han triunfado.
Con Carmelo Alcántara.
Exactamente, y el amigo Cruz, que falleció, del mismo grupo, ahí estábamos, y con profesores que eran amigos míos o hermanos más pequeños de mis amigos, como era el caso de Miguel Ángel Antigua o Antonio la Antigua, y su hermano, que me iba a decir a mí, que el hermano Sergio me iba a dar a mi clase, ¿no?, de expresión corporal. Y venían profesoras desde Argentina, hicimos guiones de cine, teatro, en fin, de todo. La cuestión de educar la voz, expresión corporal, ritmo, canción, de todo, ¿no? Y eso, pues, sinceramente me ha ayudado un poco, ¿no?, en cuestión de expresiones. Y ya te digo, en cuanto al humor en sí, sacar historias, pues escuchar mucho a la gente que te para, leer mucho, y sobre todo observar a la gente, observar a los nuestros, y entonces de ahí el día a día de la gente sacar humor. No es tan fácil, no es tan difícil tampoco.
¿Cómo tiene la agenda para próximas actuaciones?
Pues bien, dentro de lo que cabe, a pesar de la crisis, ¿no? Seguimos echando manos. Estuve en Agüimes, como te dije, el viernes pasado, para Cáritas. Bueno, ahora posiblemente estamos esperando fechas para Salto del Negro, ya estuvimos, pero ahora van a hacer una gala para la ayuda a esos presos o presas que tienen sus niños y demás. Y el día 30, si Dios quiere, está bien San Fernando en Aruca. Ya hay 5 cosas en Tenerife, faltan las fechas, posiblemente viaja el Hierro a la Bajada de la Virgen este año, iba a ir en el carnaval, pero bueno, no pudo ser, y creo que está previsto que vaya ahora para la Bajada de la Virgen, ¿no? Y bueno, así estamos, y posiblemente y preparando cosas, eso sí, siempre preparando cositas, porque como vuelva la gala, imagínate, tenemos que, son 2 intervenciones, posiblemente se queden una o habrán cambios, y Dios no lo quiera, pero hombre, igual también cambian al presentador, ¿por qué no?
¿Admira usted algún humorista en particular? Ya no hablo de Gran Canaria solamente.
Sí, al mirar a nivel nacional, yo, hay muchos, por supuesto, con los que he actuado, ¿no? Faemino y Cansado, Bigota Rosé, no es español, pero bueno, aquí ha estado con nosotros, he actuado en Gran Canaria con él, Los Morancos, en fin, todos ellos normalmente hemos compartido escenarios, pero yo a nivel nacional, sin ninguna duda, me quedaría en principio, sin mucha diferencia con los demás, no hay que hacerlo, pero me quedaría con Gila, ¿no? Todo un caballero del escenario y todo
era muy bueno, la verdad que sí.
Era un gran maestro, yo recuerdo estar en el escenario, y perdona que diga la palabra, y entonces dijo coño, y el tío se paró, y eso en televisión, y dijo, no, él no dijo coño, el coño lo he dicho yo, y siguió, o sea, es que era asombroso, sinceramente.
Era muy bueno.
Como caballero.
Sí.
Mira que, imagínate, Vasco fue fusilado, escapó del fusilamiento, huyó a Francia, estuvo en Argentina, creo que durante 17 años, y volvió a España, incluso con el régimen franquista, digamos, y no tuvo ningún tipo de problema. Y hay que ver con qué dulzura, con qué cariño reivindicaba la paz, cómo luchaba a su manera, con el humor, ¿no? Y vamos, militares, paisanos, curas, monjas, todo el mundo se reía de lo que decía Gila. Y luego tenía eso, que comunicaba cariño, comunicaba ternura, y eso es lo que yo he intentado. Y además, recuerdo que cuando pequeño yo grababa sus guiones en la tele y yo lo imitaba a Gila, en lo de los bomberos, en la guerra, y yo imitaba, empecé imitando, como hacen muchos compañeros cantantes que ya son incluso muy conocidos y ya dejan de imitar porque ya son ellos, ¿no? Y Jaime Marrero, confieso, que la canariedad, por supuesto, la llevo siempre, eso sí, pero imitaba en sus guiones, por ejemplo, a Gila, ¿no?
Con su teléfono siempre.
Y el teléfono también, y aún sigo haciéndolo, sí, en su honor, claro.
Don Jaime Marrero, la suegra, ¿qué tal, cómo está?
Pues mira, está muy bien, yo creo que esa me va a echar adelante, ¿comprende?
¿Se atreve usted a dar un toque, digamos, de humor para los oyentes,
sí,
de
bueno,
este programa?
Tú sabes, bueno, antes de eso, y no pretendo disculparme, pero tú sabes que la suegra es la leyenda negra en el chiste, ¿no? Porque la suegra, y hablo concretamente de lo que conozco, y la suegra canaria no es como Jaime Marrero lo expresa. Sin embargo, la gente sabe que exagero y sabe que estoy exagerando para hacer reír, por supuesto.
Todas las suegras no son malas, lo sabemos.
Exactamente, la mayoría son encantadoras. Cuando tenemos algún problema, acudimos a ellas.
Es la segunda madre casi.
Exactamente, sí. En el tipo económico y que cuiden los críos, eso lo sabemos. Son, vamos, te lo digo a experiencia personal, la de mis hermanos y demás, y son encantadoras en su mayoría, ¿no?
Yo también.
Lo que pasa es que a mí me molesta, sinceramente, a veces digo yo, oye, es que hay que ver qué cosas que mi suegra, es que me quita protagonismo, ¿no? Se pasa un coche, un furgón, un camión, y ¿sabes lo que pregunta el chofer? ¿Cómo está su suegra, Marrero? Y te para la gente por la calle, ¿y su suegra, Marrero? ¿Cómo está su suegra? Está bien, oye, no pregunta por mi salud, ¿no? Y digo, ¿será posible?
La suegra, digamos que es la protagonista, y usted nada, ni le preguntan cómo
nada,
está.
Nada, a mí sí, el otro día mi mujer vino toda apurada, ay, mira que mi madre se cayó por la escalera, la vendo, digo, por mí como si quiere regalarla a mi niña, yo qué quiere que te diga, ¿no? Y siempre le estoy tirando puntitas, pero bueno, mira, yo creo que es mi personaje principal, primero lo fue mi mujer y tal, y luego vas incorporando, ¿no? Luego mi suegro también se está incorporando, el ganso de mi cuñado también se está incorporando. Pero reconozco, por supuesto, que mi suegra es genial. Es una señora formidable que ha hecho reír a bastante, por lo menos a mi gente, de manera brutal.
Como muchas buenas suegras.
Buenas suegras.
Jaime Marrero siempre me atiende cuando le llamo. Me refiero, digamos, a cuando le llamo por teléfono, siempre está atento. En el momento me dice sí esta tarde o dentro de una horita o dentro de 5 minutos o llámame que sí. Nunca he escuchado un no, y es usted el único humorista, digamos, al que más admiro por eso, porque detrás de algunos tengo que estar casi con una escopeta y no lo he conseguido. Gracias por permitirme siempre que le entreviste, usted siempre tan amable como siempre, y...
Bueno, eso no es una virtud de Jaime Marrero, eso lo aprendí de mi madre, ¿no? Nunca tenía un no por delante, siempre estaba el sí. Y luego, claro, atiende a las consecuencias, ¿no? Tú dijiste que sí, tienes que ir, por tal. Y era así, venía una vecina con cualquier arreglo. Yo recuerdo arrimar mis pantalones, que me estaba cosiendo el huerto, y atender a la vecina porque por lo visto tenía prisa, ¿no? Y en un principio me dolía, ahora me siento orgulloso de eso, ¿no? O sea, esa entrega, y sinceramente lo aprendí de ella, ¿no? Y siempre que se puede, por supuesto, atiendo a todo el mundo, a toda la gente. Y siempre lo he dicho, a veces se me ha criticado por eso. Jaime Marrero no deja de estar en un sitio por cuestión de dinero. Lo único que, claro, a una fiesta yo no puedo ir gratis. Pero sí, lo comento y lo hemos hecho. Digo, reúneme a los viejitos, una tarde le haces una merienda. Después de la fiesta, fuera de programa y Jaime Marrero está aquí. Y lo he hecho en muchas ocasiones, en muchos barrios, en muchos sitios. Y Jaime Marrero está desde los mejores hoteles, en las mejores fiestas, lo reconozco. Y me alegro de ello porque eso ayuda, porque me ayuda a mí y a la vez puedo ayudar a otras personas. Y también he estado en sitios humildes como y en sitios extraños como puede ser una prisión, puede ser un hospital, un lugar de minusvalía, un club de jubilados. Allí está Jaime Marrero en todos sitios. Y nunca dejaré de hacerlo por una sencilla razón. Tampoco es un mérito propio. Jaime Marrero nació en los barrios. Nació con la gente sencilla, con la gente del pueblo. Y por supuesto me debo a ellos. Y lo contrario sería traicionarles. Eso está clarísimo.
Se le agradece muchísimo el que nos atienda, ¿eh?
Bueno, la mayoría de los compañeros lo hacen, ¿eh? Si no, bueno, a lo mejor lo pillas en un mal momento, ¿no? A mí, a lo mejor, no sé, hay momentos en que me pillan mal, que sé yo, todavía no he cobrado, y es el día 2, por ejemplo, ¿no?
Estoy ya le digo, voy a comprar una escopeta para más de uno porque no lo pillo, o sea, que imagínese.
No, no, ya te digo, yo estoy tanto en la radio, en televisión, como en esas radios municipales. El otro día estuve en la WIME. Mira, radio municipal, ¿te importa una entrevista? Hombre, no me va a importar. Me encanta estar ahí, ¿no? Normalmente hay gente joven que está empezando con una ilusión tremenda, ¿no? En estas emisoras pequeñitas, y yo disfruto como un cosaco, tanto de radio como en televisión, y sinceramente me veo reflejado en ellos, ¿no? Esa ilusión por comunicar, por llegar a la gente, eso es formidable.
¿Cómo tiene usted tiempo para ensayar, trabajar, actuar, atender los medios de comunicación para la familia, para usted, etcétera?
Mira, es una pregunta que sinceramente no sé cómo contestarla, ¿no?
Porque es que no tengo...
Sí, lo cierto es que sale.
La pregunta es muy larga, ¿cómo será el tiempo para usted?
Sí, sí.
¿Cómo lo distribuye?
Yo no sé de dónde sale, pero se consigue, se busca. El que quiere lo encuentra, ¿no? Yo no sé, a veces me siento con el representante, Jaime, ¿cómo? En el año 1989, que fue el día que actuaste en Madrid, ese año... Vamos a ver, 179 actuaciones, ¿cómo lo hicimos? Hasta él está asombradito, porque yo me veía en Tenerife un martes, venir el miércoles a trabajar en el vuelo de las 7, para volver al día siguiente por la tarde, para volver el viernes otra vez, pero era criminal, ¿no? Claro, te cargabas mis vacaciones, mis asuntos propios, mis días, ¿no? Y claro, eso sí, con muchos sacrificios, eso no cabe duda que lo es, y hay que, por supuesto, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, haciendo lo que te gusta y haciéndolo con cariño, pues mira, lo tragas tranquilamente, ¿no?
Pues a cuidar el cuerpo, la voz y los pies, porque eso, supongo que sufren mucho.
Sí, sí, bueno, la voz a veces me duele, a veces me sale algún que otro callito, ¿no? Pero bueno, contento, ¿no? Quiero decir, siempre digo tranquilo, Jaime, que ha valido la pena, ¿no?
Jaime Marrero, muchísimas gracias por atendernos. Un hasta siempre.
A ustedes, un saludo a todo el equipo y un abrazo a toda Canarias.
Muy buenas tardes.
Gracias a ti. Adiós.
Adiós.